Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia.
Con todo respeto, este tema pues ya por puto y vos medicamento, Carmen.
Ah, va, pues antes de hoy, ya Don Carlos. Ya, pues, ambas de vernos ya hoy.
Pues algo puro ahí, pero ¿cómo avanza eso? Porque parece que estaba muy complicado y no sé cómo se puede solucionar o agilizar eso, directora.
Estamos solucionando, Carlos, y estamos agilizando. Yo quiero dejar en claro que el primer medicamento no es la primera opción. La primera opción es, como toda la gente dice, es que los medicamentos estén en los hospitales, y nos consta que el Ministerio de Salud, en un trabajo sin precedentes, pero yo, ¿verdad?, se está trabajando para que los hospitales tengan los medicamentos que necesitan. Y también la viven, ustedes saben que nosotros estamos entregando también medicamentos en los hospitales, estamos entregando también medicamentos en la Viven. Esta es una estrategia más de todo lo que se viene haciendo. Y bueno, la idea es cubrirle a las personas justamente los medicamentos que están en falta en la farmacia de los hospitales. Y estamos mejorando el proceso también, agilizando. Hemos recepcionado hemos respondido a más de 150 personas, familiares de pacientes hasta el momento. Hemos hecho varias modificaciones para agilizar la transferencia de fondos, y estamos superando la época, digamos, inicial, el momento inicial donde no fue fácil para la gente el acceso. En este momento resulta mucho más fácil el acceso y también la respuesta.
Ahora, directora, ¿a cuántas familias llegó desde que se puso en marcha eso hasta hoy, por ejemplo?
Por eso te digo, esta mañana todavía no controlé, pero hasta anoche el último reporte, más de 150 familias.
150 familias, ¿qué significa eso? ¿Que iniciaron trámite o que ya tuvieron solución?
Ya tuvieron solución.
¿Ya tuvieron solución 150 sí. familias?
150 solicitudes. Puede ser la misma familia varias claro. veces, el mismo paciente, ¿verdad? No. 150 solicitudes.
Carmen, ahora José Rojas te saluda. ¿Por qué se implementa de un sistema indirecto y no surtir a las farmacias directamente para evitar ese tránsito? Estábamos hablando hoy con una persona que su esposa falleció y nos contaba, digamos, eso muy, muy difícil, muy complicado, con la cabeza caliente por la enfermedad de su familiar y todo ese tipo de cuestiones que hace más rigurosa la situación. ¿Por qué no se da directamente a las farmacias estos medicamentos, Carmen?
De hecho, es lo que mencioné en principio, ¿verdad? El ideal es que el medicamento esté ahí en la farmacia, y el Ministerio de Salud, la DIVEN y todas las instituciones sanitarias hacen el máximo esfuerzo para que el medicamento esté en la farmacia. ¿Qué es lo que pasa? El proceso de las compras no son rápidas. Nosotros, incluso, ustedes se acordarán, hicimos un proceso de compra rápida que se da en 8 días. 8 días es terrible para un hospital. Y todo lo que compramos, en menos de 24 horas, ya no hay. Está sí. sin existencia. Y no llegamos, esa es la verdad, no llegamos, aunque se maximice todo el potencial del sistema sanitario y se compre todo lo que se pueda en tiempo récord. La cantidad de pacientes, los requerimientos en las instituciones son de una dimensión que no está, nunca antes habíamos tenido. Atender que tenemos pacientes en salas de contingencia que tendrían que estar en terapia, por ejemplo, que están en sala de contingencia con toda la asistencia mecánica, con todo lo que requiere una terapia. Eso fue uno de los inconvenientes, por ejemplo, que nosotros atravesamos, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos la lista de los pacientes de terapia, pero lo que no estaban en ese espacio físico estaban recibiendo el mismo tratamiento.
Pero trasladar ese engorroso papeleo, trasladarlo al paciente o a los familiares, es terrible, Carmen.
Es un mecanismo más, es una estrategia más. Nosotros, ustedes saben que nosotros como Viven estamos proveyendo, por eso le digo, las compras realizamos lo más rápido posible. Acercamos al hospital, y cuando ya no podemos acercar al hospital, le pedimos a los directores que vienen y vengan a buscar, que ya estábamos haciendo desde la semana pasada, y no llegamos, igual falta medicamento. Por eso surge Putumó, para un mecanismo más, no es el único mecanismo y no es sobre el cual tiene que recaer todo, ¿verdad? En realidad, como ustedes dicen, ahí en el hospital se hace todo lo posible y hasta lo imposible para que los medicamentos estén en los hospitales. Eso es lo fundamental y lo principal y lo primero, ¿verdad? En eso todos estamos abocados.
A propósito de eso, Carmen, la lista ampliada, ¿cómo está eso, Carmen?
Y eso también es otro tema con que nos encontramos. El protocolo que se debe seguir y utilizar no es el mismo en todos los hospitales para el tratamiento de COVID. Entonces, en un hospital tienen una lista, en otro hospital tienen otra lista. O sea, necesitamos también un protocolo unificado. Nos encontramos con muchas cosas, ¿verdad? Donde tenemos que ir trabajando. De hecho, lo estamos haciendo. Hoy tenemos una reunión con el director del hospital de clínica y su equipo de terapia. Y así hemos tenido reuniones con todos los directores y responsables de terapia, ¿verdad? Hospital Nacional, INERAM, ahora clínicas. Donde necesitamos que tengan un protocolo unificado. Van apareciendo medicamentos, es cierto. A veces esos medicamentos ni siquiera tenemos en el país. Las recetas aparecen, ¿verdad? Y estamos ampliando, nosotros hemos ampliado a 10 medicamentos más, llegamos a 40, pero seguro van a surgir otra vez medicamentos que no estén dentro de eso, ¿verdad? Se necesita, así como en el INERAM, que es un poco el buque insignia de esta pandemia en nuestro país, ¿verdad? Ellos tienen un protocolo unificado con resultados bastante positivos y creo que tendrían que ser un poco el norte también de las demás instituciones sanitarias. Pongo como ejemplo porque vemos ahí más unos resultados muy buenos y con un criterio bastante unificado a la hora de recetar los medicamentos.
¿Qué es lo que se agrega como medicamentos? ¿Qué piden que ustedes no tienen en la lista, directora?
No, los medicamentos en líneas generales son los mismos, son los anestésicos, son los antibióticos y los antivirales. Son tres ejes sobre el cual circula toda la solicitud de receta, ¿verdad? Pero digamos nomás que en la nómina de los fármacos es donde varían, ¿verdad? Y la gente, por supuesto, quiere lo que el médico le receta, por eso, pero eso ya es un acuerdo que debería de existir entre los médicos, ¿verdad? Nosotros ahí ya no podemos entrar a... Podemos solicitar una unificación de criterios, pero al final es la decisión del médico que está haciendo el tratamiento.
Carmen, ¿cómo está, doctor? Mi te saluda.
Sí.
Hola. ¿Cómo está el tema de los programas que asiste la Secretaría? Igual después, por ejemplo, compra de prótesis, válvulas y demás. ¿Se resiente con este tema?
¿Son fondos diferentes? El proceso en cuanto a lo que normalmente nosotros estamos proveyendo continúa. Nosotros estamos ya, de hecho, hemos recepcionado y entregado la mayor cantidad de todo lo que es cardiológico, porque ya habíamos iniciado a finales del año pasado el proceso de llamado. Concluimos hace una semana medicamentos oncológicos que nos están llegando también esta semana y iniciamos el proceso de llamado de traumatológicos. Tratamos de que no afecte el procedimiento y toda la asistencia a los demás pacientes que normalmente nosotros asistimos. Muchas instituciones nos están apoyando fuera de la Viden para poder emprender que tuvo medicamentos. Están involucrados varias instituciones que nos ayudan en el terreno, en los hospitales y también en los procesos acá digitales. No estamos solos nosotros, ¿verdad? Es una ayuda, un acompañamiento interinstitucional y las demás asistencias estamos tratando de que todo continúe regularmente. De hecho, no hemos recibido quejas de que eso se haya sufrido algún efecto por estar dentro del programa de próximos medicamentos.
Doña Carmen, buen día. Rubén Galeano le saluda.
Hola, Rubén.
Un gusto saludarte. Carmen, hablabas de que se mejoraron los procesos para la entrega de los medicamentos mediante el cultivo de medicamentos de remedios. Una consulta, ¿no se evaluó la posibilidad de cambiar el modelo este de la presentación por parte de los pacientes de las recetas y entablar directamente la vinculación institucional entre los hospitales y la Viven?
Bueno, eso sería lo ideal. Lo que los médicos dicen es que ellos no tienen ese tiempo, ¿verdad? Eso es lo que los médicos nos... o sea, ahí, digamos, ellos están acostumbrados a un sistema de trabajo. Ayer conversábamos con los médicos, ¿verdad?, que estaban ahí y no... Realmente se les dificulta mucho la tarea. Tendríamos que hablar con los directivos ante esa posibilidad. De hecho, también con los directores nosotros estábamos trabajando en la provisión directa. Estamos trabajando en la provisión directa, ¿verdad? Pero surgen más necesidades de más medicamentos. Como le dije hace rato a Carlos, no es suficiente toda la provisión que se realiza. Entonces, por eso es esta estrategia. Pero también podemos seguir planteando eso, ¿verdad? Lo que pasa es que van saliendo nuevas recetas, nuevos medicamentos, nuevas necesidades, y ahí es donde se dificulta mucho la unificación. Por eso yo creo también, como usted me dice, la necesidad de un protocolo.
Porque finalmente no se cambiaría la metodología en la que trabajan o con la que trabajan los médicos. Ellos tendrían que requerir siempre a la farmacia institucional. Y la farmacia institucional, en caso de que no cuente, se vincule con la DIVEN. O sea, no se cambiaría la metodología de trabajo de los médicos. El tema de trasladar esa responsabilidad formal a las espaldas de los parientes, de los pacientes, se vuelve muy pesado en este momento. Bien, usted lo decía, es una de las formas de proveer medicamentos, pero para ese paciente, para ese pariente, es su único y más importante caso en la vida. O sea, para él...
Pero hay que recordar una cosa, Rubén.
Sí.
Hay que recordar que el paciente de por sí estaba recibiendo la receta. Yo no digo que no sea válida la propuesta que vos estás planteando, ¿verdad? Pero quiero nomás recordar que, aparte de que el paciente retiraba la receta, no tenía los recursos. Lo que nosotros estamos facilitando en este momento son esos recursos. Yo conozco bien el tema de terapia porque tuve hermanos meses, días en terapia, ¿verdad? Imagínate, tener la receta, no tenés los recursos, no tenés dónde recurrir. Entonces, lo que nosotros hicimos con este sistema positivo es darle esa asistencia de dónde recurrir, ¿verdad? Y no gastar de su bolsillo. Esa es la intención. Entonces, es muy grande. Yo por lo menos estuve con los pacientes que recibían el subsidio y la felicidad y la alegría de la persona que no va a pagar de su bolsillo ese momento es tremendo, ¿verdad? Entonces, sí es un mecanismo válido lo que vos estás planteando, ¿verdad? Pero quiero nomás también decir que la intención nuestra y la asistencia directa a la persona es algo muy valorable.
Ahora, decías al principio, cuando estabas explicando la primera parte de la consulta de Rubén, Carmen, decía, entre otras cosas, que los médicos no tenían ese tiempo, pero yo no sé por qué ocuparon un médico en cuestiones administrativas o burocráticas cuando ellos ya tienen sus 24 horas totalmente ocupadas atendiendo a los pacientes. Y sin embargo, el Instituto de Previsión Social tiene funcionarios administrativos y mucha cantidad como para poder destinarlos a trabajar en este proceso para ir mejorando. Yo no sé si es necesario un médico para hacer trámites burocráticos.
Ellos emiten la receta, son sí o sí lo que tienen que decir qué tratamiento se le va a seguir al paciente, ¿verdad? Ahí no puede entrar otro personal. Ahora, un personal administrativo sí podría... le indica al médico y puede escribir o levantar la computadora. El caso IPS, ellos tienen todo sistematizado, ellos no hacen receta. Dice que cada hospital tiene su propia realidad. El caso IPS, el médico solamente tiene ya una lista, justamente lo que le estoy diciendo, protocolo unificado. Tienen una lista de medicamentos probables que ellos puedan recetar, ellos hacen un clic y está la receta. No escriben. En el hospital de clínica, el médico escribe la receta. Es otra metodología. Y así sucesivamente uno se va encontrando con realidades en cada institución. No existe un criterio unificado, no existe un protocolo unificado. Por supuesto, nadie pensó en esta pandemia. Creo que ni el mejor escritor pudo haberse imaginado esta situación por la que estamos atravesando. Si no tenemos antecedentes, la gente va sobre el momento, sobre la situación, va haciendo lo que puede. Eso es realmente lo que ocurre. Claro que tendríamos que haber tenido previsibilidad. Nadie va a decir que eso no, pues por lo menos rebasó todo lo previsible. Y lastimosamente nuestra gente sigue organizando carreras de caballo, sigue organizando fiestas, y los hospitales realmente ahora todavía tenemos sala de contingencia. Y seguimos con la inconsciencia colectiva, también discúlpenme en ese tema, ¿verdad? Mi sala de contingencia van a dar abasto.
Directora, muchísimas gracias por su tiempo y por estas explicaciones. Que tenga buen día.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Por favor, adiós, hasta luego. La señora Carmen Alonso, directora de la DIVEN.